En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, viernes 3 de marzo, primer viernes del mes, hoy día de Jesús de Medinaceli, en Talavera de la Reina, en la iglesia de las Madres Bernardas. Durante todo el día se venera la imagen del Medinaceli, también en otros lugares de la diócesis. Y aquí en COPE comenzamos este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo. En COPE Toledo, en COPE Talavera, también en internet cope.es/Toledo y en las redes sociales. Lo dicho, buenas tardes al inicio de este tiempo de radio, de este tiempo del espejo que nos va a llevar casi casi hasta las 2 de la tarde. Saludos de quien te habla, Juan García, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia diocesana aquí en la COPE. Hoy les hablamos de un libro, del Misal. A partir de este domingo, primero de Cuaresma, en España empezamos a utilizar la tercera edición del Misal Romano. De este Misal, de esta nueva edición, hablaremos con el delegado de liturgia, don Rubén Carrasco Rivera. Conoceremos las nuevas aportaciones de este libro, que nos ayuda a celebrar la Santa Misa. También ya al final del programa, como siempre, te contaremos otras noticias de nuestra diócesis en este tiempo de radio, en este tiempo del espejo. Si te parece, pues comenzamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En este tiempo del espejo, en este tiempo de COPE, nos acompaña Rubén Carrasco Rivera, que es el delegado diocesano de liturgia. Rubén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
Este domingo comenzamos a utilizar una nueva edición del Misal Romano en nuestras celebraciones y queremos hablar de este libro con el delegado de liturgia. Rubén, ¿qué es el Misal?
El Misal es un libro litúrgico que contiene oraciones y ritos para la celebración de la Eucaristía.
El Misal también incluye la parte de la liturgia de la palabra.
Por supuesto, la liturgia de la palabra es esa primera gran mesa de la celebración, junto con la segunda, que es la liturgia eucarística. Lógicamente, no se puede editar un único volumen con todas las lecturas y por eso se publican por separado cada uno de los leccionarios, pero forma parte del misal, de la única celebración.
¿El misal es un libro únicamente del sacerdote?
No, el misal no es un libro del sacerdote, del cura, sino de todo el pueblo de Dios, de todos aquellos que celebramos, que participamos en la Eucaristía. Había una antigua expresión en la liturgia no reformada cuando el sacerdote despedía la asamblea, decía, ite misa es, era un envío a los fieles que habían participado en aquella celebración. ¿Y qué había acontecido en aquella celebración? En aquella expresión hay una palabra omitida, que es víctima, concuerda con misa. Víctima, misa es. ¿Qué significa? La víctima, Jesucristo, el Cordero Inocente, ha sido ofrecido al Padre y se invitaba a los fieles a salir a la calle, id, y a reproducir lo que habían vivido. En esa ofrenda no es solo asociado el sacerdote, el que celebra presidiendo como cabeza, sino que todo el pueblo de Dios es asociado a esta ofrenda, ofreciendo sus propias vidas con la de Cristo. Por eso, si esta ofrenda a la que Cristo nos asocia, a sacerdotes y a fieles, es de todos, por lo tanto, este libro, el Misal, que contiene la gran ofrenda, está destinado a todos, sacerdotes y fieles.
No es un nuevo misal, sino en este caso es la tercera edición del Misal Romano.
Así es la tercera edición de aquel primer misal que nace como consecuencia de la reforma litúrgica del Vaticano II en 1970, conocido así como Misal del Vaticano II o del Beato Pablo VI.
¿Por qué una nueva edición del misal?
Bien, una nueva edición del Misal Romano porque a lo largo de la praxis de las décadas pasadas se ha visto la necesidad de reformar, precisar, corregir, ampliar, modificar ciertos aspectos de la misma celebración. Entonces, bueno, se ha preparado durante las décadas pasadas y se publica esta tercera edición en el año 2002, en la edición que se llama Típica, edición latina. Y es a través de esta edición única para toda la Iglesia latina, a través de la cual se hacen las diversas traducciones a las lenguas vernáculas. A la nuestra en particular, se ha hecho durante todos estos años, 15, nada más y nada menos, y se ha publicado en el pasado mes de noviembre.
Pero ya teníamos antes, creo, desde 2005, la introducción, la ordenación, que llamamos del Misal Romano.
Así es, se hizo una traducción de la Ordenación General del Misal Romano en una separata en el 2005. La Ordenación General del Misal Romano, diríamos, para entendernos, que es el libro de instrucciones, el libro de uso del misal, que es importante conocerlo por parte de todos, sacerdotes y fieles. ¿Por qué? Porque nos indica no solo aquello que hay que hacer o que no hay que hacer, como hasta la reforma del Vaticano II contenían al inicio los libros litúrgicos, sino que nos dan los motivos por los que se tiene que hacer. O sea, nos profundiza en las raíces bíblicas, patrísticas, teológicas, que subyacen precisamente en cada uno de los elementos, de las palabras, de los ritos, de la celebración.
No sé si es correcto esto, pero ¿qué novedades tiene esta edición?
Bien, más que novedades, podríamos hablar de aportaciones de esta tercera edición. Y con respecto a estas aportaciones, pues podemos pensar en primer lugar en la traducción, aunque esta nueva edición no solo se ha hecho por todo lo que concierne a la traducción, pero es importante. Se ha revisado todo el texto. ¿Y en base a qué? Pues a una última instrucción de la Congregación del Culto Divino, que se denomina Liturgia Nautenticam. ¿Y qué señala esta instrucción? Pues señala que en la traducción de los textos, en la nueva edición del Misal, en la tercera, señala esta instrucción que las traducciones tienen que ser literales con respecto al texto latino. ¿Por qué? Pues porque la primera edición, surgida en el año 70, como hemos dicho, que conoce su traducción vernácula, por ejemplo, al español en el año 71-72, fue una traducción demasiado interpretativa, pastoral, catequética, que muchas veces se alejaba del texto original e incluso omitía la traducción de algunas palabras. Juan Pablo II, ya en el año 88, insistió en volver a esa traducción literal, precisamente porque el texto latino es depositario de una fe que se reza por parte de los fieles con sencillez.
Quizás lo más llamativo de esta traducción sea las palabras de consagración del vino, porque se cambia, se hace una traducción, como tú dices, literal.
Así es, hasta ahora decíamos que se entrega por vosotros y por todos los hombres. A partir ya de este domingo diremos por vosotros y por muchos. ¿Por qué? Porque el texto original latino, la edición típica, señala pro vobis et pro multis. La traducción literal de pro multis es por muchos. Puede pensar a alguna persona, ¿no? Entonces, ¿Jesucristo no derrama su sangre por todos los hombres? Pues claro que sí. En este sentido, nos ayuda a profundizar en el sentido salvífico, ¿no?, de esta redención que Cristo nos ha logrado. Tenemos que distinguir entre lo que es la redención objetiva, pues que Cristo se ha entregado por todos los hombres, de todos los tiempos, de todos los lugares, sin excepción. Pero también hemos de indicar la redención subjetiva, pues la aceptación o el rechazo de esta salvación que Cristo nos ofrece a todos. O sea, ¿dónde está el límite de la salvación? ¿En el amor y en la omnipotencia de Dios, que son ilimitados? Nunca. Está en la mala utilización de la libertad humana. Por eso el adverbio muchos indica muy bien, con mayor precisión, cómo es esta salvación. Es indefinida, pero tiene un límite, el adverbio muchos, y ese límite es el mal uso de la libertad humana.
Quizás sea esta la parte más llamativa, digamos, de esta nueva edición del Misal Romano, pero también tenemos otros elementos, porque se ha enriquecido, yo creo, con textos como nuevos prefacios.
Sí, hay un nuevo prefacio, por ejemplo, el de mártires, o hay nuevos formularios de la Virgen María, de las misas de la Bienaventurada Virgen María, o también varios formularios para un mártir, para varios mártires, para la misa de un monje o de una monja. También hay nuevas colectas, hasta 4 para memorias obligatorias, 16 para memorias facultativas. Se ha introducido el prefacio de la fiesta de Santa María Magdalena. Se ha unificado los títulos de las fiestas marianas. Hasta ahora, por ejemplo, se decía la memoria de Nuestra Señora del Carmen. Ahora las memorias o las fiestas de la Virgen se enuncian así. Memoria de la Bienaventurada Virgen María, en este caso de la Virgen del Carmen, de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Asimismo, pues podemos también señalar alguna precisión en la traducción del ordo de la misa en la epíclesis. Hasta ahora se decía sobre el pan y sobre el vino, cuando el sacerdote extiende las manos sobre los dones, que este pan y este vino sean, a partir de ahora, escucharemos, se conviertan. ¿Por qué? Porque el verbo latino era fío, llegar a ser, convertirse.
Otra novedad que nuestros fieles van a ir descubriendo este tiempo de Cuaresma es una oración final sobre el pueblo que se incorpora también en el texto del misal.
Así es, ya la edición segunda del 75 contenía estas oraciones sobre el pueblo. Pero ahora la novedad es que se han incorporado, digamos, en cada una de las ferias de Cuaresma. En la misma página podemos encontrar las tres oraciones de la misa y al final la oración sobre el pueblo.
Hablamos de los santos, porque también se ha enriquecido este misal con la incorporación de nuevos santos, algunos muy queridos y recordados como San Juan Pablo II o San Juan XXIII.
Así es, lógicamente en estas décadas ha habido canonizaciones y se han incorporado al misal. Además de estos grandes santos, papas, tenemos la memoria ya obligatoria de los mártires de la persecución religiosa del siglo pasado en España. Hay una novedad también cuando se nombra a los santos y es en plural. Hasta ahora se decía, por ejemplo, San Cirilo monje y San Metodio obispo. A partir de ahora se enuncian en plural y cada uno en particular se le dice lo que había desempeñado o vivido. Santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo.
La utilización de este nuevo misal para nuestros fieles, para nuestras parroquias, para los sacerdotes, debe ser un revisar y renovar y actualizar la celebración de la Eucaristía.
Así es una preciosa oportunidad la que se nos ha ofrecido en estos meses previos. Por eso se publicó en noviembre y ahora entra en vigor en la Cuaresma, para que hubiera un tiempo de profundización, de conocimiento, de estudio, no solo del texto, de las oraciones, sino de la ordenación general del misal romano, para celebrar y vivir mejor la Eucaristía. Bien, hay algunas novedades también con respecto, o aportaciones, mejor dicho, con respecto a la ordenación. ¿Por qué? Porque desde el año 75 han aparecido diversos documentos en la Iglesia. Pensemos en el Código de Derecho Canónico, en el Ceremonial de los Obispos, en el Ordo de Dedicación de Iglesias y otros documentos o instrucciones, ¿no? Entonces, se ha mejorado la ordenación, se ha renumerado para ser más fácil un estudio, crece en números, aparece un nuevo capítulo, el noveno, el de las adaptaciones, y podemos indicar brevemente pues algunas precisiones que se han hecho, porque había confusión, porque, por ejemplo, recuerda a los fieles el hecho de ponerse de rodillas en el momento de la consagración, y advierte que si uno no puede, haga una inclinación profunda en el momento que haga la genuflexión el sacerdote. Insiste en que la plegaria eucarística y la homilía la hace, la pronuncia el sacerdote, no la puede encargar a un fiel. Subraya y recuerda que el acto penitencial no sustituye al sacramento de la reconciliación. Señala también que el Cristo que hay junto al altar tiene que tener una imagen. Se insiste también en la importancia que tiene el altar y al que hay que hacer un saludo, una veneración, con una inclinación profunda. La genuflexión durante la celebración se reduce al inicio, cuando llegan los ministros, y al final, cuando los ministros abandonan el presbiterio. También se indica, precisamente, las municiones que se pueden hacer, ¿no? De entrada, antes de las lecturas, antes del prefacio y al final, por parte del sacerdote, recuerda la ordenación, y siempre han de ser breves. Bien, se nos habla también de que el lugar de la palabra de Dios, el ambón, es un lugar exclusivo para la proclamación de la palabra, ¿no? Y que no se debe utilizar para avisos, municiones, incluso señala que se permite la homilía, pero no es el lugar propio de la homilía, y la recitación de las intenciones de la oración de los fieles. Bien, se nos habla también de, pues son muchísimos detalles, ¿no?
Son muchas novedades. Nuestros fieles se van a dar a cuenta, ¿o la celebración va a seguir igual?
Bien, en la celebración, con respecto a los fieles, las intervenciones de los fieles, estos son detalles que conciernen a la celebración, que es bueno conocerlos para celebrar mejor y unirnos más al Señor. Pero con lo que respecta a los fieles en sus intervenciones, tan solo habría que señalar que hay una modificación en sus intervenciones, y es en el momento de la aclamación después de la consagración. Recordemos que hay tres propuestas por parte del misal. Este es el misterio de la fe, que es la primera, y la respuesta es la misma. ¿Cuál es el texto latino? Mysterium fidei. Por tanto, ahora, en primer lugar, aparece este es el misterio de la fe, y la respuesta por parte de los fieles es la misma. En la segunda propuesta, antes se decía aclamad el misterio de la redención. Se ha hecho un cambio, porque el misterio de la redención no aparecía en el texto. Ahora se dice aclamemos el misterio de la fe. La respuesta es la misma. Pero en la tercera sí que hay un cambio, tanto en la propuesta del sacerdote como la aclamación de los fieles. Ahora dirá proclamemos el misterio de la fe. Ahora responderá sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Por tanto, solamente esta última respuesta de la tercera propuesta es la que los fieles han de conocer.
Como ven, son muchas novedades, a veces pequeñas, pero que dan a la celebración pues ese aire de renovación que debe tener pues con la entrada en vigor de esta nueva edición del Misal Romano. Yo no sé, Rubén, si quieres decirnos algo más sobre esta edición y animar a todos nuestros oyentes a que la conozcan. Sobre todo los sacerdotes nos vemos ahora con esto, porque tendremos que aprender a manejar un nuevo libro, pero también nuestros fieles deberían conocer pues este texto.
Sí, en primer lugar a los sacerdotes, que amemos y cuidemos la liturgia, y que conozcamos bien tanto la ordenación como los textos. ¿Por qué? Pues porque el misal nos permite celebrar de muchísimas formas la Eucaristía. Tiene muchísimas posibilidades. Y en la medida en que nosotros las conocemos, también estamos ofreciendo al pueblo de Dios las riquezas de la liturgia. Si todos los días celebramos con la misma plegaria eucarística, la plegaria eucarística segunda, la segunda, la segunda, la segunda, y nunca celebramos con el resto de plegarias eucarísticas, con el resto de formularios, estamos privando de esa riqueza extraordinaria, que es uno de los valores fundamentales de la reforma del Vaticano II. Y a los fieles, una invitación también, pues acercarse al misal sabiendo que es un libro también suyo, como hemos indicado al principio, ¿no? Y conocerlo profundamente en las piezas eucológicas, igual que meditamos, y es algo que se está consiguiendo mucho, ¿no?, para nuestros fieles, hacer asequible la palabra de Dios cercana con esos libritos o subsidios que hay, y uno va a la Eucaristía y ya conoce las lecturas, el Evangelio, y lo ha meditado durante el día, que también meditemos las oraciones, ¿no? Porque las oraciones son tremendamente enjundiosas. Pensemos que en una oración, detrás de una oración, hay un montón de alusiones, de citaciones bíblicas. ¿Por qué? Porque la liturgia es la primera reflexión del dato revelado. Y aparte de meditar todas estas oraciones, pues también conocer la ordenación. ¿Por qué? Pues porque señala Sacrosanctum Concilium y repite el Catecismo de la Iglesia Católica que uno de los rasgos de la verdadera participación está en ser conscientes en lo que tengo que hacer y en hacer todo y solo aquello que me corresponde desde mi vocación, desde mi ministerio, desde mi servicio en la Asamblea Litúrgica Celebrativa.
Pues agradecemos a don Rubén Carrasco, delegado de liturgia, que nos haya introducido en esta nueva edición del Misal Romano, que comenzamos a utilizar este mismo sábado en las misas vespertinas del primer domingo de Cuaresma. Gracias, Rubén.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos más cositas que contarte, por ejemplo, que mañana sábado se celebra la segunda fiesta por la mujer y la vida que organiza el arzobispado con la colaboración de Cáritas y otras instituciones diocesanas. Será en el Paseo Merchán de Toledo, el conocido como La Vega. Comenzará a las 4 de la tarde con las carreras infantiles, después será la carrera absoluta y por último la marcha por la mujer y la vida. Habrá actividades para los más pequeños, como pintacaras o manualidades, un mercadillo solidario, servicio de bar también solidario. A las 6 de la tarde será el festival donde se van a presentar las canciones del disco en el taller de Nazaret. En esta actividad estará presente el arzobispo don Borrello Rodríguez, que a las 8 de la tarde va a presidir la Santa Misa en la cercana iglesia de Santiago, con la que concluirá esta fiesta por la mujer y la vida. Como patrocinador oficial está la pulsera turística que agrupa a los monumentos eclesiásticos de la ciudad de Toledo. Esta mañana el director de Cáritas diocesana, don Antonio Espíldora, y el ecónomo diocesano, don Anastasio Gómez, suscribían un convenio de colaboración. Pulsera turística contribuye así a la financiación de esta actividad diocesana. Recuerden, mañana a partir de las 4 de la tarde en Toledo, segunda fiesta por la mujer y la vida. También este sábado, pero por la mañana, será el último encuentro de catequistas. Será en Mora, en el Colegio de las Teresianas, en esta ocasión para los catequistas de la Vicaría de la Mancha. Con el rito de la imposición de la ceniza comenzábamos el pasado miércoles el tiempo de Cuaresma. En la catedral presidía la misa e imponía la ceniza el arzobispo don Braulio Rodríguez. En su homilía recordaba que con esta celebración iniciamos un camino de conversión. El miércoles de ceniza es la puerta de la Cuaresma. No dudemos en volver a la amistad de Dios que perdemos al pecar, afirmaba don Braulio. Señalaba el doble significado de la imposición de la ceniza. El primero alude a la conversión y a la penitencia. El segundo a la precariedad de la condición humana. El cristiano no puede tener una vida mediocre. Citaba también el mensaje para la Cuaresma del Papa Francisco y hacía referencia a lo ocurrido en el Carnaval de Las Palmas. Don Braulio se unía a lo manifestado por el obispo de esta diócesis canaria. Le escuchamos.
A nosotros, los católicos, nos duele mucho que se metan con nuestro Dios, con nuestro Cristo o con nuestra Madre. Y nos duele porque en el fondo es algo que no tiene sentido y además es antiguo, feo, horroroso y por otro lado que nos indica que como españoles no sabemos superar las realidades que hemos vivido en tiempos pasados. ¿Cuándo dejaremos de decir payasadas como si eso afectara a Dios y no degradara a los que lo hacen? El dolor que ha manifestado el obispo de Las Palmas es nuestro.
Concluía esta homilía el arzobispo recordando que Dios es Dios y nosotros sus criaturas. Que nuestra Madre de Misericordia nos acompañe en este caminar hacia la Pascua y nos ayude a la apertura a la palabra de Dios y al amor al prójimo. Más actividades la semana que viene, el 6 y el 7, lunes y martes, décimas jornadas toledanas de pensamiento católico. En esta ocasión con el lema La Palabra de Dios, fuente de la vida para la Iglesia. La conferencia inaugural correrá a cargo de Monseñor don Juan Antonio Raiplá, obispo de Alcalá de Henares. En la clausura estará otro obispo, en este caso Monseñor Rico Pavés, auxiliar de Getafe. Las jornadas serán en el Salón de Actos del Seminario Mayor. Y este domingo, primero de Cuaresma, 5 de marzo, en la catedral, el arzobispo preside el rito de la elección e imposición del nombre. El pasado noviembre fueron 22 adultos y 38 niños en edad escolar los que entraron en el catecumenado. Esta celebración será a las 6:30 de la tarde y la podrán seguir en directo en Canal Diocesano de Televisión. Queremos recomendarles un libro, Ecce Homo, El camino de la cruz, del sacerdote diocesano don Cleofés Sánchez Montealegre. El libro está presentado por el arzobispo don Leo Rodríguez y contiene una serie de viacrucis, meditaciones de las siete palabras y otros textos. Está disponible en las librerías religiosas de Toledo y Talavera de la Reina. Llegamos al final de este tiempo de radio, de este tiempo del espejo de la Iglesia en Toledo en este primer viernes de Cuaresma. Como siempre, muchas gracias por la atención prestada. Volvemos el próximo viernes a estar con todos vosotros aquí en la sintonía de COPE. Que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.
Amo al Señor porque escucha.